acompaña hoy día en el estudio Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador. Vicepresidente, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por estar junto a nosotros.
Gracias, buenos días, Consuelo. Acá en Santiago supongo que son buenas tardes para ti, ¿no?
Son, a ver. No, son buenos días todavía. Todavía no es mediodía donde yo me encuentro. Qué
bien. Vicepresidente, bueno, buenos días.
Mucho gusto, encantado.
Consuelo, por favor.
Sí. Quisiera comenzar por conversar sobre las maras y la situación de seguridad en su país, pero en primer término se ha estado hablando en Chile, nuestro gobierno lo ha desmentido a través del subsecretario del Interior, sobre la eventual presencia de integrantes de las maras en nuestro país. ¿Qué antecedentes tiene al respecto el gobierno de El Salvador?
Bueno, mira, las maras, como sabemos, es un fenómeno sociológico que surge a finales de los años 80, producto de la guerra civil en El Salvador, de jóvenes que emigraron a Estados Unidos, que regresaron de Estados Unidos, que empezaron siendo pequeños grupos de delincuentes, delincuentes juveniles, pero que fueron evolucionando, vinculándose a estructuras del crimen organizado, hasta que llegaron a convertirse en un verdadero poder prácticamente alternativo al Estado, es decir, constituyeron estructuras organizadas, controlaron territorio, adquirieron recursos financieros, equipos, armas pesadas, y empezaron a controlar buena parte del territorio de las comunidades de nuestro país, y se fueron transnacionalizando, que creo que esa es la parte neurálgica en este momento, porque cuando el presidente Bukele declara la guerra a las pandillas el año pasado en El Salvador, y la eficiencia con la que se ha realizado una operación de esta magnitud y de este calado, que ya reporta 63,000 pandilleros detenidos, sin duda las maras buscan salir de nuestro territorio y se van ubicando en otros países, y eso lo habíamos visto también desde el pasado, cuando las maras, que ya estaban operando no solo en la región centroamericana, en México, en Estados Unidos, sino que habían atravesado el Atlántico, ya se habían hecho reportajes de maras en España, en otros países, porque creo que hay que tener en cuenta algo que todavía en América del Sur no se ha comprendido, perdón, exactamente la naturaleza de este fenómeno, y es que la Mara Salvatrucha, la MS o la Mara del Barrio 18 ya son una especie de franquicias, de patentes, que no necesariamente quiere decir que la Mara que opera en otro país y que se puede llamar MS esté integrada por salvadoreños, pueden ser nacionales de ese país o de otros países, pero lo que se está usando es la marca, es ese branding del crimen que le va dando esa dimensión transnacional. Por eso nuestra participación en la última cumbre de CELAC, y con autorización del presidente Bukele, ofrecimos a los países miembros que estábamos presentes en la cumbre nuestra colaboración, nuestra asistencia técnica para quienes desearan compartir con nosotros este combate que estamos teniendo de manera exitosa contra las maras.
Vicepresidente, pero ¿a qué se refiere este comunicado que en el contexto de su participación en este encuentro de CEPAL, ¿verdad? El comunicado de la Secretaría de Prensa de su gobierno, donde dice que tienen reporte de algunas células de MS que se han instalado en el norte de Chile.
Bueno, no sé de dónde han tomado eso, porque reportes no tenemos ninguna actividad extraterritorial, ni ningún tipo de informe oficial que nos haya hecho afirmar una situación de esa naturaleza. Lo más que hay son pues las noticias, los medios informaron sobre la preocupación que había en Chile por la posible y eventual presencia en el norte del país de algunas estructuras criminales y que pueden estar asociadas a estas maras, pero nada oficial, nada que pueda vincular una decisión política de Estado o de gobierno sobre el tema.
Vicepresidente Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, está con nosotros. Sacando las cuentas, mirando la población total de El Salvador, 6 y tanto millones de habitantes, es el 1% de las personas que está ahí detenida. Son 63.000 los detenidos. ¿Cuántas personas ustedes piensan que participan de esta organización en general? ¿Y cómo es? ¿Cómo funcionan? A ver si nos explica un poco más, porque ya llevan la suficiente cantidad de años para haber determinado su funcionamiento. ¿Cómo es que captan nuevos miembros? ¿Cómo operan? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son las formas de financiamiento que tienen?
Bueno, mira, las estructuras criminales de las diferentes pandillas, porque las dos principales es la Barrio 18 y la MS, pero existen otro tipo de pandillas que están totalmente ubicadas, hay una que se llama la Mara Mao Mao, la Loco Salvatrucho, hay varias clicas de menor nivel de complejidad y desarrollo, pero las grandes, que son estas dos, tienen estructuras. En el caso de la MS se llaman las clicas, en el caso de la Barrio 18 se llaman las canchas. Su estructura está contenida, digamos, a nivel de la base social, porque ese es otro tema. Cuando tú hablas del 1% o de los 63.000 capturados que tenemos, hay que también contar el entorno, porque detrás de cada marero hay un grupo de apoyo, una base social. Generalmente son personas vinculadas a su entorno familiar o de la zona geográfica donde operan, y ahí empiezan los reclutamientos de los pequeños, los menores de edad. Ya niños de 10, 11 años ya son parte de la estructura, empiezan con tareas de dar información, avisar por teléfono cuando llega la policía, luego los envían a cobrar las extorsiones a los negocios. Para pasar a integrarse más plenamente, les exigen que cometan algún tipo de homicidio. Entonces se van volviendo ya gatilleros. Ya gatillero es el que dispara, es el sicario. Luego están los palabreros, los homeboy. Finalmente ya está una estructura superior donde se encuentran los corredores de programa, que son esos cerebros que manejan las finanzas de las pandillas, los planes operativos, y encima, en la cúspide, en el caso de la MS, está las 15 sillas, le llaman, que sería como la máxima dirección. De esos 15, ya capturamos a 10. En la quinta fase que tenemos del plan control territorial, que es la fase de extracción, es la que nos ha permitido ir llegando a ir desarticulando estas estructuras. ¿De dónde obtienen los fondos? ¿Cómo se financian? Pues a través de las extorsiones. Normalmente, cuando se abre un negocio o está un negocio funcionando, llega el enviado de la pandilla a decir que va a pagar tanto semanal, diario o mensual, que es la contribución y la extorsión. Solo la industria del transporte reportaba entre 36 y 40 millones de dólares al año que era producto de la extorsión, y por lo menos un centenar de su personal que era asesinado, conductores de autobuses, cobradores, etcétera, y que en su última declaración recientemente estos días dijo que ya se habían liberado de más del 95% del pago de esas extorsiones, y ya no había habido un solo asesinado de sus trabajadores, lo que está implicando cómo la efectividad de esta operación de guerra contra las pandillas está dando los resultados.
Vicepresidente Ulloa, solo quería insistir en lo que estábamos conversando justo antes, porque la verdad es que son muchos los medios de prensa, no solo de nuestro país, sino que de otro de los países que usted ha visitado en esta gira por Sudamérica, que toman estas declaraciones suyas sobre que hay células de la MS que se han instalado en el norte de Chile y otros países también del sur. ¿Usted descarta que haya células de las maras en el norte de nuestro país?
Mira, yo no puedo descartar ni afirmar, porque no estoy vinculado yo al gabinete de seguridad de nuestro gobierno, que es donde puede haber una información más concreta y verificable sobre estos temas. Y segundo lugar, pues porque mi gira por el sur de América no tenía absolutamente ningún objetivo ni finalidad de temas de seguridad. Yo estoy en Chile atendiendo una invitación de CEPAL para hablar de temas sobre temas de agua, los diálogos regionales que vamos a tener de agua, pero ante la coyuntura chilena, claro, sobre el tema de seguridad, pues vale la pena que nosotros, como lo hicimos en CELAC, ofrezcamos a Chile y a cualquier otro país que nos lo demande, cualquier tipo de asistencia, porque ya tenemos la experiencia de lidiar con estas estructuras criminales, tenemos el acumulado de los éxitos de nuestras operaciones, y por eso es que de manera solidaria lo hemos ofrecido. Si Chile nos lo solicita, pues con gusto, pero yo será un intercambio oficial entre gobiernos, y más allá pues de cualquier tipo de información periodística. Estos son temas muy serios, hay que tomarlos con la seriedad del caso. Una de las recomendaciones que siempre hicimos en el país era no politizar estos temas, porque no beneficia ni a un partido ni a una fuerza política sacar ventaja de estos problemas. De hecho, en El Salvador, los dos grandes partidos que administraron la transición después de en la posguerra, se trataron de sacarle ventaja a sus relaciones con estos grupos criminales, y el resultado es que se las fortalecieron. Y ahora ellos están siendo, los políticos, dirigentes de todos estos partidos, están siendo procesados justamente por esa vinculación con los grupos. Entonces la recomendación es, tratemos los temas con la seriedad, la responsabilidad que amerita, porque al final quien pierde es toda la sociedad. Y una de las recomendaciones es también no dormirse en los laureles. Es decir, el hecho de que no hayan brotes de violencia en las ciudades no quiere decir que no puede el fenómeno estar ya desarrollándose. Esto es como un cáncer silencioso que cuando empiezan a sentirse los síntomas ya está en una metástasis social.
Vicepresidente Félix Ulloa, usted dice que han logrado apresar aquí a 10 de los 15 más altos dirigentes de las maras de la MS, por ejemplo. Pero claro, quiere decir que hay un porcentaje que ha huido, o probablemente los países limítrofes, donde también hay actividad de pandillas. ¿Es posible terminar con este drama social que son las pandillas si es que no es en una unidad de países? ¿Es posible hacerlo en un solo país? ¿Hasta cuándo resiste si es que ustedes lograran controlar las pandillas?
Es imposible eliminar el fenómeno si no hay una interacción, una colaboración transnacional de los países, porque el crimen organizado, y en este caso las maras, como decíamos, ya es un fenómeno criminológico transnacional. Por lo tanto, tiene que haber una respuesta transnacional. Hemos tenido la fortuna de tener la colaboración inmediata con nuestros países vecinos, tanto Guatemala como Honduras, porque son los primeros lugares a donde los criminales buscan salir. Pero también ya hemos tenido reportes que hay unos que regresaron a Estados Unidos, otros se han instalado en México, han salido para otros países, y por eso no se descarta la posibilidad de que puedan salir para el sur, porque son espacios en los cuales ni las sociedades, ni las fuerzas del orden, ni los gobiernos han sufrido el fenómeno, y
es un terreno fértil. Quizás la guardia está más abajo.
Es un terreno fértil para que ellos se instalen y se desarrollen.
Vicepresidente Ulloa, ¿cómo responde a los cuestionamientos sobre el de qué manera combatir a las maras sin violar los derechos humanos? Varias organizaciones de derechos humanos han cuestionado este último año de los estados de excepción y la manera en que se ha llevado adelante el combate a las maras. Eso sin considerar las otras acusaciones que pesan sobre el gobierno de Bukele, del presidente Bukele, que dicen que en realidad hubo paz con las maras durante 2 años y medio, hasta las matanzas de marzo pasado, porque en realidad había un acuerdo con las maras.
Bueno, yo te puedo afirmar categóricamente que el presidente Bukele en ningún momento ha tenido como política negociar con las maras, ni generar una tregua, ni mucho menos conseguir la paz a costa de darles algún tipo de ventaja. Los medios que han informado sobre estos temas son medios que realmente han hecho de la industria de las maras todo un modus vivendi. Hay periódicos, periodistas que se han beneficiado de su relación con las maras, han obtenido información, incluso en algunos casos de manera aislada y parcial, y lo han tratado de generalizar como que es una política de gobierno. El gobierno del presidente Bukele, desde el día 20 de junio del 2019, o sea, menos de un mes de haber tomado posesión del cargo, puso en práctica el plan control territorial, que era justamente el plan para terminar con el fenómeno de las maras en El Salvador. Que los dos primeros años no se haya podido declarar la guerra como lo estamos haciendo ahora y le estamos ganando ahora, se debió justamente a que muchas de las medidas que deberían implementarse implicaban tener la colaboración del Congreso, de la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, para obtener el préstamo de 109 millones que había aprobado el Banco Centroamericano de Integración Económica para equipar a las fuerzas del orden, no fue ratificado por la Asamblea Legislativa porque estaba controlada por los dos partidos que sí habían negociado con las pandillas, que sí habían firmado una tregua, que sí están las evidencias, videos, audios y pruebas judiciales de que estaban negociando con las dos pandillas principales. Entonces, cuando tú escuchas que algunos de estos voceros de algunas ONGs empiezan a hacer estos señalamientos y tú le seguís la pista, vas a encontrar de que son militantes, personeros de cualquiera de estos dos partidos. Tomar eso como que fuesen fuentes confiables es un error muy común de algunos medios que no se toman la responsabilidad de verificar in situ o de balancear o confrontar esa información, y se repite una narrativa que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en el país. El protocolo de procedimiento tanto de la Policía Nacional Civil como de la Fuerza Armada es un estricto protocolo de respeto a los derechos humanos. El tratamiento que se da a los internos, que ha sido otra de las críticas que se han hecho, está totalmente garantizado dentro de los estándares de la vida de los internos, y para verificación de ello hay un convenio con el Comité Internacional de la Cruz Roja, con el CICR, que sí es un organismo serio, independiente, que no tiene una agenda anti-Bukele, anti-gubernamental.
Bueno, ustedes, Human Rights Watch es un, o Amnistía, son agrupaciones que tienen una agenda anti-Bukele.
Ellos lo que hacen es repetir lo que sale de las ONG de El Salvador. Ellos tienen sus monitores. Una de estas ONG se llama Cristosal, que es la fuente de la que Human Rights Watch siempre cita. Son los informantes que tienen, y si tú vas a ver quiénes están dentro de la de Cristosal, vas a ver que son personeros militantes, exfuncionarios de los gobiernos del FMLN, que sí pactó con las pandillas. El gobierno de Mauricio Funes tuvo un pacto con las pandillas que permitió que éstas se fortalecieran, y el gobierno del FMLN incluso les permitió a los pandilleros ir a practicar tiro en los polígonos de la Fuerza Armada. Y el legado que nos dejaron los dos gobiernos del FMLN en sus 10 años que estuvieron en el ejercicio del Ejecutivo fueron más de 41,000 asesinados por las pandillas. Es decir, esa es la historia real que no se cuenta. Y que ahora que el exitoso plan del presidente Bukele está dando resultados y tiene una aceptación de más del 92% en las comunidades, estos grupos, que son voces totalmente aisladas y que no tienen ningún eco en el interior del país, pero sí tienen cajas de resonancia fuera del país, son los que están haciendo esta campaña y esta política antigubernamental.
Vicepresidente, ustedes llevan ya prácticamente un año gobernando con este estado de excepción que les ha permitido enfrentar a las maras de la forma que lo sabemos y que usted nos ha explicado. ¿Cuánto tiempo más piensan ustedes estar gobernando? Porque tienen mayoría ustedes en el Congreso, por lo tanto podrían tramitar una. La han renovado ya, no sé, ¿cuánto? ¿10 veces?
10 veces.
10 veces han renovado este estado de excepción. ¿Cuánto tiempo más piensan gobernar bajo este estado de excepción? ¿Y cuándo creen ustedes que pueden ir normalizando? Y normalizando significa que los procesos, o más bien, claro, los procesos penales o los procesos de justicia tengan, no sé, periodos de detención más cortos o periodos de detención de las personas más transparentes, y que pueda ir mejorando hacia afuera. Porque si bien es verdad que tiene el 90% de aprobación en las medidas del gobierno de Bukele, afuera hace mucho ruido y en muchas partes se habla de un proyecto de dictador de Bukele. Entonces, una de las cosas es quizás ir dejando de lado este proyecto, este estado de excepción. ¿Para cuándo lo prevén ustedes que puede ser?
Mira, el estado de excepción, para los que todavía no alcanzan a entender en qué consiste, en primer lugar, desde el día que se decretó hasta esta fecha, no ha suspendido jamás una sola libertad pública. En El Salvador la vida transcurre de manera normal. y las únicas garantías que se suspendieron cuando se inició el estado de excepción eran garantías de carácter individual y judicial, como por ejemplo el extender el periodo de la detención administrativa de 3 días a 15 días, o el permitir que se intervengan las comunicaciones, que se puedan
¿Ustedes
revisar.
Trabajan, trabajan con Pegasus, ¿o no?
No, esa es otra
de las mentiras.
Otra mentira de los periodistas, porque...
Pegasus, la Asociación de Periodistas del Salvador.
No, mira, con Pegasus incluso se han intervenido el teléfono del presidente de la Asamblea Legislativa, de la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, o sea, de funcionarios de gobierno, o sea, no se usara el gobierno para espiar a sus propios funcionarios, no, es decir, tú sabes toda la leyenda que se lanzó desde Pegasus, bueno, en unos casos muy graves, en España hubo un escándalo, en Así el caso de Cataluña, en fin, pero en El Salvador el gobierno nunca ha comprado ese programa, porque tengo entendido que se le vendía a los gobiernos. No es un programa que tú lo vas a descargar de la web y lo vas a usar para espiar periodistas. Además, para saber lo que hacen los periodistas en El Salvador no necesitamos tanta sofisticación. La misma gente nos está comentando. Tenemos todas las informaciones que las gremiales y los cuerpos organizados de prensa nos informan, las denuncias que recibimos, hemos visto la violación de derechos laborales de trabajadores en uno de los periódicos grandes del país, que por supuesto esto no se informa, sino que se trata de minimizar. Pero, en fin, la idea, como lo hablábamos inicialmente, es mantener el estado de excepción que no afecta la vida pública del país. Tú vas a ver que en este último semestre han habido más conciertos en el país que en los últimos años, porque hay una libertad absoluta en la movilización, en las actividades deportivas, recreativas, religiosas, políticas, etcétera. No hay ningún atentado, ninguna amenaza a la prensa, como también se dijo. Hasta esta fecha no hay un periodista procesado, no obstante que más de algunos de ellos han cometido calumnias, han cometido perjurio, han cometido una serie de delitos, pero la idea es que sea el público el que vaya calificando la veracidad de los medios, y sea el público, como en toda democracia, el que decida de si sintoniza un canal o lo cambia, que cambie una emisora y que se cambie de estación, que deje o no de comprar un periódico. Entonces, eso es lo que el pueblo está haciendo. Y desafortunadamente, como tú lo decís, Matías, en El Salvador, la inmensísima mayoría, porque cuando se consultó sobre si continuaba o no el régimen de excepción, el 95% de la población pidió que sí. Claro, afuera, y estos grupos, sobre todo la gente que está vinculada a estas ONGs o que no vive en las zonas, en las comunidades que han sido liberadas, a las cuales se ha devuelto la paz, la armonía, la tranquilidad, son ellos los que, por una agenda política, están criticando el estado de excepción. Pero el pueblo salvadoreño, en su absoluta mayoría, no solo quisiera que continuara, porque no le afecta en su vida cotidiana, sino que lo considera como la garantía para seguir manteniendo la paz en las comunidades.
Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, de gira en nuestro país, y le agradecemos que nos venga a acompañar y a conversar sobre este tema, del cual hablamos con cierta frecuencia nosotros aquí, pero distinto es conocer la fuente directa de la información y la mirada desde el gobierno del presidente Bukele. Gracias por estar aquí, Félix.
Gracias a ti por darnos la oportunidad. Muchas gracias. Es una oportunidad que con todo gusto podemos compartirla a cualquier nivel, porque consideramos que nuestros pueblos hermanos en América Latina no deben de pasar por el calvario que nosotros sufrimos durante 3 décadas. Fueron 4 gobiernos de ARENA y 2 gobiernos del FMLN los que administraron la transición de la posguerra, y el resultado de las víctimas durante estas 3 décadas ha sido mayor que las víctimas que tuvimos en el conflicto. La migración forzada fue producto de la violencia en las comunidades. El índice de asesinatos, que llegó a tener 2 dígitos de asesinatos diarios, fue también producto de esa mala administración en los temas de seguridad. Y ahora, pues, nosotros estamos cambiando esa narrativa, no con palabras, sino con hechos. Para muestra un botón, El Salvador siempre fue uno de los países que estaba en el top 10 de los más violentos del mundo. Ya salimos de esa lista, ahora somos el país, y lo decimos con orgullo y con toda certeza, el país más seguro del continente. Y decimos del continente porque incluimos a Canadá, que era un país seguro, El Salvador es más seguro. Salimos ya de la lista de los 10 países con mayor migración forzada a Estados Unidos. Reporte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al llevar la paz a las comunidades, al ir eliminando estas bandas terroristas, se elimina uno de los factores que eran disparadores de la migración forzada. Así que con gusto podemos compartir estos logros, estos éxitos con el pueblo y el gobierno de Chile.
Que esté bien, Félix.